Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Otra muestra más de la falta de sintonía entre los gobiernos madrileño y central. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y la vicepresidenta primera Nadia Calviño se van a reunir esta tarde para hablar sobre el reparto de los fondos europeos que la Comunidad de Madrid tiene recurridos ante el Tribunal Supremo, pero no habrá rueda de prensa conjunta después. Calviño, en declaraciones a Telemadrid, apunta los motivos que ella cree que están detrás de esa decisión.
Yo no sé por qué no quiere comparecer, porque todos los presidentes de las comunidades autónomas hemos hecho una rueda de prensa conjunta justamente para visibilizar ese trabajo conjunto y la cooperación leal entre las distintas administraciones públicas. Yo no sé si tiene miedo, si tiene vergüenza, si no quiere explicar qué está haciendo con los fondos europeos.
Unas declaraciones que no han gustado nada en el Ejecutivo regional, que las ve inapropiadas y lejos de un espíritu constructivo. El vicepresidente Enrique Osorio ha confirmado que Díaz Ayuso no comparecerá y no entiende el revuelo.
¿Por qué la presidenta no acude a la rueda de prensa? Bueno, eso es un tema que se organiza desde aquí y nosotros pensábamos que lo importante era la reunión. La reunión para hablar de los fondos europeos que van a venir y que pueden beneficiar a los madrileños y no tanto que lo que se quería es hacer una rueda de prensa. Nosotros siempre hemos trabajado y llevamos tiempo trabajando esa reunión, se lo puedo asegurar.
Nuevo enfrentamiento que se solapa con el abierto por las rebajas fiscales en regiones gobernadas por el Partido Popular y a las que ayer se sumaba el socialista Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado su rechazo a esa espiral de bajadas de impuestos que ayer ya mostró en nuestros micrófonos y ha llamado a un debate sosegado.
En este momento el país necesita un debate importante sobre cómo atender las necesidades de ayudar a los colectivos que tienen mayor dificultad, a las empresas que lo están pasando peor con motivo de esta situación, por ejemplo las empresas del transporte, donde este gobierno ha invertido una cantidad muy importante de recursos y por tanto ser capaces de hacer una importante apuesta fiscal significa contribuir a la justicia social, pero también a la eficiencia económica.
Vox rebaja el tono de su exigencia en el Ayuntamiento de Madrid acerca de derogar la ordenanza de movilidad para negociar las cuentas municipales del próximo año. Según la concejal Arancha Cabello, se han malinterpretado las palabras de Javier Ortega Smith.
Nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario, abrir la puerta a una negociación. Lo que pasa es que ellos no lo han entendido así. Y lo que abro es la posibilidad de presentar una moratoria, que era lógica que la van a tener que tomar para poder sentarnos a negociar. Es una oportunidad.
Moratoria que no derogación, dice Vox. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que hará lo imposible por sacar adelante los presupuestos.
Me niego a rendirme. Los madrileños no merecen un alcalde que se rinda para aprobar unos presupuestos. No se lo merecen. Y por tanto, no me voy a rendir.
El Hospital de La Paz ya tiene conexión directa con la M30 gracias a un nuevo ramal que va a reducir el tiempo en los accesos al servicio de urgencias desde la Avenida de la Ilustración y la carretera M607. Unos 400.000 usuarios se van a beneficiar de este nuevo acceso. Rafael Pérez Santamarina es el gerente del hospital.
Es un gran beneficio porque evita dar un rodeo con todos los problemas que se pueden presentar, además de tráfico en determinadas ocasiones y sobre todo las urgencias del general, que probablemente son las más importantes en el sentido de necesidad urgente de atención.
No damos rodeos, sino que nos vamos directos a otros titulares del día con la ayuda de Enrique López. La Comunidad de Madrid aprueba la partida para ofrecer comedor gratuito a las familias más vulnerables durante las vacaciones escolares.
En Navidad, Semana Santa y verano, casi 1,5 millones de euros para beneficiar a 6.000 estudiantes se suma a la beca para desayunos saludables que comenzará a distribuirse en octubre.
Protesta de los vecinos del Cantón de Limpieza de San Blas.
En la calle Aquitania, en principio iba a ser una instalación provisional, pero ahora el ayuntamiento estudia ampliarla. Mañana se reunirán con representantes del consistorio, que lanza un mensaje de tranquilidad. Escuchamos a una vecina y a Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Es lo único que pedimos, es descanso, es nuestra salud. No podemos estar con una media de dormir de solamente 5 horas. Lo siento mucho, ya llega un momento que no, el límite de nuestros cuerpos revienta.
Tiene el compromiso por parte del Ayuntamiento de Madrid que en esos cantones no va a haber generación de residuos y minimizaremos las molestias de los ruidos porque toda la maquinaria, gracias a la fuerte inversión de estos nuevos contratos, son prácticamente eléctricos.
El Gobierno propone una subida salarial del sueldo de los funcionarios del 3,5% en 2023.
Así se lo trasladará a los sindicatos durante las negociaciones de la función pública que comienzan esta tarde. Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras, cree que el acuerdo debe ir más allá de los sueldos.
Nuestro planteamiento, desde luego, está muy claro. Hay que tener una recuperación del poder adquisitivo y, además, hay que negociar otra serie de condiciones, temas de jornadas, horarios y condiciones generales para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.
Giro en la investigación por la explosión de un bar en Carabanchel hace 3 semanas.
Las pesquisas apuntan a que la detenida podría no haber inducido a los jóvenes a incendiar el bar, sino que la chica fallecida podría haber ideado una venganza por una ruptura sentimental. Los mensajes y la póliza del seguro son decisivos, como señala el abogado de Laura, la detenida, Víctor Joel Salas.
El móvil económico no podría tener sustento toda vez que Daniela, quien es la occisa, le daba dinero a mi clienta. Segundo, el móvil económico en cuanto al seguro es un seguro de género que cubría 250 euros y que a fecha de hoy tampoco se ha ejecutado.
Y cerramos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El gol de un madrileño, Álvaro Morata, y del Atlético de Madrid mete a España en la final a 4 de la Liga de las Naciones tras ganar a Portugal 0-1. Además, la jugada nació de otro madrileño, Dani Carvajal, que puso un buen pase a Nico Williams para que este dejara solo a Morata para hacer el gol de la victoria.
Me quedo con la actitud de este equipo, hemos peleado hasta el final. Nico Williams, que era su segundo partido con la selección, ha sido clave con el pase tremendo que le ha puesto Carvajal, creo que ha sido, y la he tenido que empujar. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Cuando tenemos que dar la talla en partidos así, la damos, y tenía que ser dejándolo todo en el campo, y creo que así ha sido.
Última cita antes del Mundial de Qatar. Vuelve la Liga y ya no para en todo el mes de octubre. Buenas noticias en el Real Madrid. Benzema está de vuelta y jugará el domingo contra el Osasuna en el Bernabéu. Además, hoy tenemos cita con el Madrid femenino. Vuelta del partido de la fase previa de la Champions ante el Rosenborg a las 8 de la tarde con el 0-3 de la ida a favor de las blancas. Y además, hoy también partido de baloncesto. Arranca la Liga CB Girona-Real Madrid. Todo desde las 8 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Parada hasta ahora en las carreteras de la región. En Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, en la red de carreteras de la comunidad, tengan precaución en la M40. Un accidente en Mercamadrid genera retenciones en dirección a la A3. Tengan especial cuidado si van a transitar por esta vía. Además, en esta ronda de circunvalación les informamos que está cortada la salida 51 en dirección a la 6 por un obstáculo en la calzada y desvío alternativo, eso sí, por la salida 41. Está todo debidamente señalizado, así que lo único que les vamos a pedir es que tengan especial cuidado si van a circular por la ronda de circunvalación M40. En lo que respecta al resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50.
Y que nos encontramos en las calles de la capital. Margarita Pérez, gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, hasta ahora, la situación tranquila, no hay ningún incidente que destacar, aunque eso sí, recordar que desde esta mañana, desde media mañana, están cortadas las incorporaciones desde la carretera del Pardo a la M30 en sentido Puente de los Franceses, y también está cortada la incorporación desde la M40 en sentido A6 a la M30 en el mismo sentido Puente de los Franceses. Por lo tanto, atención a este punto. En general, por la M30, a esta hora predomina la fluidez, con tráfico ya más intenso en algunos recorridos, pero de momento sin retenciones. Y en el interior, destacar si acaso la zona de Gran Vía Alcalá, con un tráfico más lento.
El tiempo.
Y vamos a comprobar si hay fluidez o no en el cielo de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fluido están las nubes que poco a poco van velando el sol en esta jornada, en la que las temperaturas se quedan estacionarias, incluso podrían bajar porque tenemos menos calentamiento del sol. Nubes altas y medias que a lo largo de la tarde parece que irán rompiendo, pero el viento de noroeste, que ya sopla con bastante intensidad en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, nos va a invitar a que sintamos que estamos en otoño y que mañana la situación tiende a cambiar.
Y cambia, pero ¿para llevar paraguas encima o no?
Sí, no es que vaya a llover mucho mañana, pero probablemente en áreas de la sierra un poquito más. Llega un frente bastante debilitado que nos dejará cielos muy cubiertos, viento acompañado de viento de noroeste en toda la Comunidad de Madrid y además mañana más intenso que hoy, por tanto, las temperaturas muy frescas, muy otoñales, en torno a los 18-19 grados mañana. Así que será una situación efímera que a partir del viernes pues de nuevo se irá recuperando el sol, irán subiendo las temperaturas hasta tener valores de ese veranillo de San Miguel, pero ya para la semana que viene.
Ya, sí, eso la semana que viene, el veranillo de San Miguel. Gracias, Antonio. Por cierto, todavía en clave de servicio público, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid pide donaciones urgentes de los grupos cero positivo y B negativo. Pueden consultar los puntos y los horarios de donación en la página comunidad.madrid/donar sangre o en el teléfono 930-35-30. Son las 2 y 10. Patricia Fernández se encarga de la producción en estas noticias de las 2 de Onda Madrid y Quique Viso del control de sonido.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes. La M30 ya tiene conexión directa con el Hospital de la Paz. Un nuevo ramal de acceso desde la circunvalación permitirá a los vehículos procedentes de la Avenida de la Ilustración y de la M607 acceder directamente a las urgencias del centro sanitario. Esto permitirá ganar tiempo en la atención a los pacientes críticos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Gracias al ramal, buenas tardes, Elia, de 180 metros de largo y un ancho de carril de 4 metros que se abre esta noche, más de 186.000 euros para que pacientes críticos, como decías, accedan directamente a las urgencias desde estas dos vías. Sus potenciales usuarios son los 400.000 madrileños censados en este área asistencial que bien conoce Rafael Pérez Santa Marina, gerente del Hospital La Paz.
Es un gran beneficio porque evita dar un rodeo con todos los problemas que se pueden presentar, además de tráfico en determinadas ocasiones, y sobre todo las urgencias del General, que probablemente son las más importantes en el sentido de necesidad urgente de atención.
8 meses han durado las obras de este acceso acordadas con el Servicio Madrileño de Salud, acceso solo disponible para las urgencias que en este hospital son de 230.000 al año. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Que está restringido únicamente para el acceso a urgencias generales y por tanto evita un desplazamiento y unas conexiones que antes eran mucho más complicadas porque se tenía que hacer a través del Paseo de la Castellana y ahora se va a hacer a través de la propia conexión con la carretera de Colmenar y seguirá abierto, por supuesto, también el otro. Por tanto, da una alternativa más.
Con la reforma integral de La Paz prevista para los próximos años habrá nuevas plazas de aparcamiento. Hasta entonces, el delegado de Movilidad recomienda utilizar el servicio público de transportes para ir al hospital.
Es verdad que acceder a un hospital es muy difícil también hacerlo en muchas ocasiones en transporte público, pero también hay que recordar que aquí tiene una estación de metro que además está remodelando precisamente para hacerla accesible para aquellas personas que vienen a este hospital, que tienen movilidad reducida, personas mayores o con movilidad reducida, lo puedan hacer a través de transporte público, en este caso instalando ascensores en la estación de metro de Begoña.
De momento las posibilidades que hay para aparcar desde hace tiempo son de pago o el aparcamiento subterráneo o las plazas SER en superficie.
Esta noche se abre ese ramal y mucho ojo porque esta noche también habrá cortes parciales del tronco de la M30 en dirección a la M11, sentido aeropuerto, por las obras del Nudo Norte. Nos quedamos cerca de Barajas porque allí hay un edificio de apartamentos cuyos inquilinos llevan meses viviendo un infierno. No tienen suministro eléctrico porque supuestamente les iban a cambiar los contadores. Tampoco agua caliente y, para colmo, Julio César Cobos, han tenido que lidiar con varios intentos de ocupación.
Son 20 familias desesperadas que viven de alquiler en un edificio de apartamentos turísticos cercanos al aeropuerto de Barajas. Llevan desde hace más de 3 meses sin agua caliente y sin luz y algunos han tenido que comprar generadores para asegurarse un mínimo suministro.
Se pone poco porque por el ruido. Intentamos, además, es de poca potencia y sirve para la tele y para poca cosa más.
A principios de junio les cortaron la luz. Los vecinos tienen que caminar por las zonas comunes del edificio a oscuras, algunas veces con velas, con miedo por la noche y con la presencia de ocupas merodeando el edificio.
Muchas mujeres aquí pues viven solas, sus madres de familia y pues les da temor, como normal, bajar en la oscuridad, vivir así en estas circunstancias, pues no es normal, no es vida para nadie.
Sí, hemos tenido que llamar a la policía. Y la policía venía enseguida y los echa, claro, pero es día a día, todos los días así.
Cuando les cortaron la luz fue supuestamente para arreglar los contadores, pero el administrador ha desaparecido y algunos vecinos señalan que el edificio está embargado por deudas.
No sabemos a ciencia cierta porque todo es un misterio. Tratamos de comunicarnos con él por medio correo, teléfono y él no da explicaciones. No nos dice una respuesta concreta, total que nosotros estamos a la deriva.
Niños, mujeres embarazadas y personas mayores viven en este edificio.
La pesadilla de otros vecinos, los de la calle Aquitania, en el distrito de San Blas, es un cantón de limpieza contra el que llevan tiempo movilizándose. En principio iba a ser una instalación provisional, pero ahora el Ayuntamiento de Madrid estudia su ampliación mientras busca otro emplazamiento. Mañana habrá un encuentro entre las dos partes, Raquel Ruiz.
Y lo primero que esperan los vecinos de esta reunión es una respuesta clara por parte del área de medio ambiente, porque la información que manejan, según dicen, es contradictoria.
Quiere decir, en papel, lo que hemos descubierto, tanto en planos como en papel, va a ser un parking para 20 camiones más de tonelaje pesado, más un taller mecánico de 300 metros cuadrados. Medio ambiente nos indica que va a ser un silo. Indistintamente, si me lo vas a quitar, ¿por qué me lo amplías antes?
Bueno, pues la aclaración se la ha adelantado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Bueno, como consecuencia del incremento de los recursos que hemos destinado a las labores de limpieza, es necesario no solo dotarles de mayor recursos humanos y, por tanto, más barrenderos en la calle, hay 3.000, más maquinaria, sino que además necesitamos unas infraestructuras donde poder tener los vestuarios para los barrenderos, los almacenes para los materiales y para la propia maquinaria.
Y además de la aclaración, cuentan también con el compromiso del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros vamos a reevaluar la ubicación de esos cantones para determinar que si efectivamente se producen molestias e incomodidades, lógicamente nosotros tenemos que primar el descanso y el bienestar de los vecinos.
De esta forma ha querido tranquilizar el alcalde a los vecinos afectados y de cara a la reunión de mañana asegura que se estudiarán todas las alternativas posibles.
Hay otras noticias que nos deja este día en la capital, las resumimos con la ayuda de Pedro Lorente. Y empezamos hablando de nuevas pruebas sobre el incendio de un bar en Carabanchel.
La policía daba por concluido el caso, culpando a la responsable del bar de convencer a dos jóvenes a quemar el local para cobrar el seguro. Uno de estos jóvenes era una chica de 23 años que falleció por quemaduras 30 horas después del suceso. Las nuevas pruebas encienden las alarmas y se vuelve a abrir el caso. El abogado de la responsable del bar alega que solo tenían seguro por daños en los productos y que con la chica que supuestamente contrató para quemar el bar tenía una relación sentimental que terminó la noche anterior. La revisión de los móviles de los sospechosos será clave para esclarecer qué pasó realmente.
El seguro que tenía mi cliente, la póliza que cubría era una póliza solamente de género, vale decir, si había algún accidente le cubría la pérdida de la Coca-Cola o de la cerveza, que ascendía en aquel entonces a 250 euros. A fecha de hoy no se ha solicitado a MAFRE.
Detenidos los presuntos autores de varios robos cometidos en apenas 24 horas en locales de Puente de Vallecas.
Los arrestados son tres hombres que cuentan con antecedentes similares. El primer robo sucedió la madrugada del 14 de septiembre en un bar donde sustrayeron más de 1.000 euros y a la madrugada siguiente cometieron los otros tres robos. Portavoz de Policía Nacional.
A la madrugada siguiente se cometió el segundo robo en dos establecimientos de alimentación y una droguería, siendo localizados los presuntos autores de estos hechos en las inmediaciones de los locales, portando los efectos sustraídos. De este modo, los agentes lograron esclarecer con gran celeridad cuatro robos con fuerza cometidos en menos de 24 horas, deteniendo a tres personas como presuntos autores de los hechos.
La Fiscalía investiga la paliza a una menor en Villaverde.
Los hechos ocurrieron el pasado 9 de septiembre en el Parque Palomares. Sin mediar palabra, la agresora de 16 años cogió del pelo a la otra joven y le propició una paliza dejándola en el suelo casi inconsciente. A esto se le añade que la agresión fue grabada y colgada en redes sociales. La familia de la agredida denunció los hechos la semana pasada y la Fiscalía de Menores ya investiga lo sucedido.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:22, la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una partida presupuestaria para poder ofrecer el servicio de comedor gratuito durante las vacaciones escolares a familias vulnerables. Es uno de los acuerdos que hoy ha adoptado el Consejo de Gobierno Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, en concreto se destinan 1,5 millones de euros para esta medida de carácter social y que beneficiará a alrededor de 6.000 estudiantes de educación infantil, primaria y secundaria con menos recursos. Comedor gratuito durante las jornadas no lectivas de Navidad, Semana Santa y verano. Las ayudas se darán de forma directa a los ayuntamientos que lo soliciten y que cuenten con centros educativos abiertos que ofrezcan además actividades extraescolares durante los días sin clase. Enrique Osorio, vicepresidente y consejero de Educación.
Ponemos 1.400.000 euros, que eso daría para que todos los centros, todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid dieran comida gratuita a los alumnos con menos recursos. Renta mínima de inserción, ingreso mínimo vital, niños que están acogidos, los refugiados y los ayuntamientos tienen que suscribir ese convenio con la Comunidad de Madrid, prestar ese servicio y nosotros le pagamos la comida.
Además, la comunidad lanza una nueva convocatoria de becas de excelencia para reconocer el mérito de los alumnos universitarios con mejores notas.
Tienen que tener unas notas, el caso de los que llegan ahora a la universidad, de más de 12,8 y 12 si es en enseñanzas artísticas superiores. En el caso de los alumnos que ya llevan estudiando más de un año en la universidad, tienen que tener una nota entre 8 y 9,15 en función de la carrera.
Se destinan casi 7 millones de euros para conceder 3.200 ayudas a 2.100 euros cada una. La convocatoria de este curso se publicará a principios de 2023.
El Consejo de Gobierno también ha acordado el cese a petición propia del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que deja el cargo para incorporarse al equipo de Alberto Núñez Feijóo como responsable nacional de Salud Pública del Partido Popular. Le va a sustituir Fernando Prados, actual director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias. El vicepresidente Enrique Osorio ha agradecido a Zapatero su trabajo.
El cese del doctor Zapatero se produce a petición propia y se produce en el contexto de que va a asumir nuevas responsabilidades en el Partido Popular a nivel nacional con el presidente Alberto Núñez Feijóo, que así lo ha acordado con la presidenta regional. Destacar el gran trabajo que ha hecho en la Consejería de Sanidad, el gran trabajo que ha hecho durante la pandemia, por el cual tiene todo el reconocimiento del Consejo de Gobierno.
Antonio Zapatero, que también en ocasiones ha recibido las críticas de la oposición regional. La izquierda en la Asamblea de Madrid ha presentado hoy dos iniciativas, una de ellas, de Más Madrid, coincidiendo con el Día Internacional por el Derecho al Aborto. José Frutos.
Sí, iniciativa de Más Madrid para que se garantice el derecho al aborto en la sanidad pública. La justifican los datos de 2020, según los cuales todas las interrupciones del embarazo se hicieron en clínicas privadas. De esta forma, incluso el 70% de los abortos terapéuticos, los motivados por embarazos con riesgo para la madre o el feto, fueron costeados por las propias mujeres. Mónica García.
Yo entiendo que la señora Ayuso case más con la señora Meloni, pero nosotros queremos que case con el siglo XXI.
Y también el PSOE pide garantías para el acceso al aborto a adolescentes embarazadas, además de ayudas si quieren proseguir con la gestación. Se trata de una de las enmiendas al proyecto de ley de infancia del gobierno. Otra reclama garantizar el derecho a la alimentación de todos los menores. Lorena Morales.
Recogemos este derecho a la alimentación y además pedimos que la comunidad lo gestione a través de ayudas directas.
Y Unidas Podemos se ha quejado de que dos meses después el gobierno no le ha aportado datos sobre el incremento de las urgencias hospitalarias tras el cierre de las de los centros de salud. Vanessa Lillo.
Si tienen los datos pero no los facilitan es porque efectivamente estamos viendo las consecuencias nefastas.
Acusa al Ejecutivo de obstruir la labor de oposición.
En el Ayuntamiento de Madrid, Vox baja un grado su órdago a José Luis Martínez Almeida y ahora matiza que sí estaría dispuesto a negociar los presupuestos de 2023, poniendo sobre la mesa una moratoria que no derogación de la ordenanza de movilidad. Mar García.
Si ayer Vox marcó el ritmo, puso sus condiciones sobre la mesa a suspender temporalmente esas restricciones de movilidad, hoy tocaba insistir y también matizar. Ha sido su concejal Arancha Cabello que asegura aquí no se cierran puertas.
Pues nosotros lo que hemos hecho es todo lo contrario, abrir la puerta a una negociación. Lo que pasa es que ellos no lo han entendido así. Y lo que abro es la posibilidad de presentar una moratoria, que era lógica que la van a tener que tomar para poder sentarnos a negociar. Es una oportunidad.
Aunque ni el gobierno ni el alcalde entienden que Vox lo ponga fácil.
Me niego a rendirme. Los madrileños no merecen un alcalde que se rinda para aprobar unos presupuestos. No se lo merecen. Y por tanto, no me voy a rendir.
Negociar con todos, a pesar de las líneas rojas que son así de criticadas por la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Me parece un insulto a todos los madrileños. Vox propone quitar las multas para sentarse a negociar el presupuesto. En política no se está para hacer gamberros, sino para favorecer a las personas, sobre todo en momentos muy importantes.
El gobierno dispuesto a no tirar la toalla porque defiende que Madrid necesita esos presupuestos, pero si se queda solo, entonces, ¿se podrá gobernar con una prórroga? La pregunta es al alcalde Almeida.
La respuesta es sí, se puede seguir gobernando. ¿Es el peor escenario? También. Y yo por eso pido generosidad, es que no me voy a rendir. No puedo decir a los madrileños que el alcalde se rinde frente a una negativa tanto de la izquierda como de Vox.
De momento insisten a negociar. El partido no ha empezado.
Otro ayuntamiento madrileño, el de Fuenlabrada, se sube al tren de las rebajas fiscales. El consistorio ha aprobado el proyecto de ordenanzas para 2023, que incluirá una rebaja generalizada de los principales impuestos municipales. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El objetivo, según apuntan, es el de ayudar a las familias y a las empresas de Fuenlabrada a afrontar el próximo año realizando rebajas en cuestiones como el IBI o el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que incluirán además diferentes bonificaciones. Concejal de Hacienda, Francisco Paloma.
Se trata de una bajada generalizada impositiva marcada por la progresividad, la justicia tributaria buscando ayudar a quien más lo necesita y permitir unas cuentas saneadas que hagan posible mantener la amplia agenda social y de inversión de la ciudad. Entre las medidas que más destacan en este proyecto de ordenanzas, se prevé una nueva bajada de tipo impositivo del IBI, la décima consecutiva, para las viviendas, una rebaja también del impuesto de vehículos, incluyendo una bonificación al máximo legal para los vehículos con etiqueta eco no contaminante.
Además, el proyecto de ordenanzas permitirá también fraccionar el pago en 2 o 6 plazos con una bonificación global de hasta el 5% con un máximo de 40 euros, mantendrá la rebaja del 25% para la tasa de terrazas y veladores y reducirá con progresividad el impuesto de actividades económicas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año. Así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Son las 2:30. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se va a reunir esta tarde con la vicepresidenta primera Nadia Calviño para abordar el reparto de los fondos europeos. El gobierno central ha dejado a la dirigente madrileña para cerrar su ronda de encuentros con presidentes autonómicos y a esta hora no está prevista una comparecencia conjunta tras esa reunión. Calviño ha insinuado en Telemadrid que Díaz Ayuso se niega por miedo.
Yo no sé por qué no quiere comparecer, porque todos los presidentes de las comunidades autónomas hemos hecho una rueda de prensa conjunta justamente para visibilizar ese trabajo conjunto y la cooperación leal entre las distintas administraciones públicas. Yo no sé si tiene miedo, si tiene vergüenza, si no quiere explicar qué está haciendo con los fondos europeos.
Vamos a volver en este punto a la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, ¿cómo han sentado en el Ejecutivo Autonómico esas declaraciones?
Pues nada bien, las consideran desafortunadas y poco acordes con el espíritu constructivo con el que el Gobierno regional afronta ese encuentro. Palabras del vicepresidente Osorio.
Nos han parecido inapropiadas, hablando con sinceridad, las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana. Pues digamos que no son acordes con un espíritu constructivo.
En Sol no entienden el revuelo, insisten en que gestionan las comparecencias en función del criterio que estimen oportuno, no por imposiciones. Dicen que por aquí han pasado muchos líderes y que nunca han visto una situación así. Lo importante es, asegura Osorio, la reunión, su contenido, la próxima partida de fondos europeos que pueda llegar a Madrid.
¿Por qué la presidenta no acude a la rueda de prensa? Bueno, eso es un tema que se organiza desde aquí y nosotros pensábamos que lo importante era la reunión. La reunión para hablar de los fondos europeos que van a venir y que pueden beneficiar a los madrileños y no tanto que lo que se quería es hacer una rueda de prensa. Nosotros siempre hemos trabajado y llevamos tiempo trabajando esa reunión, se lo puedo asegurar.
Facilitarán los medios técnicos por si Calviño quiere hablar a la prensa y es el único escenario que manejan.
Veremos qué ocurre finalmente. Entre tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trata de contener el efecto dominó de rebajas fiscales en las comunidades autónomas y se reafirma en su posición tras la sorpresa que dio ayer el presidente valenciano Ximo Puig anunciando reducciones impositivas en la Comunidad Valenciana. Luis Mínguez.
A la espera de que el gobierno pueda anunciar nuevas medidas fiscales, algo parece estar cambiando dentro de la parte socialista del mismo, tras el anuncio ayer del presidente valenciano. La vicepresidenta Calviño abre una cierta puerta a nuevas bajadas de impuestos. La de Hacienda, María Jesús Montero, insta a un debate sereno.
Por supuesto que nosotros contemplamos bajadas selectivas de impuestos, de hecho ya lo hemos hecho.
Creo que en este momento es muy importante que seamos capaces de poner un debate sosegado. Tenemos que ser muy rigurosos, muy cuidadosos, muy coherentes, porque es el bienestar de los ciudadanos.
No obstante, y aunque otras comunidades socialistas, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, parecen estar estudiando sumarse a la ola de rebajas impositivas, la posición central en la parte socialista del gobierno sigue siendo la de rechazarlas. La reiteraba hoy en el Buenos Días de Telemadrid la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Claro, nuestro modelo de país no puede ser el de alentar una carrera a la baja que empobrece el sector público y que empobrece nuestro estado de bienestar. ¿Dónde está el límite de esta competición a la baja? Es muy, muy destructivo y, sobre todo, al final lleva a recortes de los servicios públicos.
El Partido Popular, por su parte, aprovecha la brecha abierta dentro del socialismo por el presidente valenciano. Hurga en la herida el presidente andaluz Juanma Moreno.
Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Ellos son conscientes
primero las critican y la critican duramente, y ahora de buena primera vemos como después dan un nuevo bandazo y hacen lo contrario de lo que dicen.
Para el ministro Alberto Garzón, Izquierda Unida, asumir las bajadas de impuestos supone la derrota anticipada de la izquierda.
La batalla por la fiscalidad autonómica y la crisis económica han marcado la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, sin Pedro Sánchez, que sigue recuperándose de su contagio por coronavirus. Flor Carazo.
El diputado del PP, Carlos Rojas, ha acusado al PSOE de arruinar de nuevo a España. La vicepresidenta, Nadia Calviño, ha asegurado que la economía sigue creciendo con fuerza.
El gobierno va mal y su gestión económica es un absoluto fracaso. Nunca en tan poco tiempo, señoría, un gobierno creó tanta inseguridad jurídica y un clima tan adverso para la inversión.
Esta misma semana estamos viendo las consecuencias de la política económica que propugna el Partido Popular en el gobierno del Reino Unido. Lo que está detrás de todas estas propuestas y de todas estas preguntas está muy claro. Ustedes quieren desmontar el estado de bienestar.
Por la crisis económica también se han enzarzado el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y Calviño. Espinosa ha llamado radical a la vicepresidenta, que ha censurado sus palabras.
Usted es una vicepresidenta económica ideológicamente radical y eso no se lleva ya a ningún sitio. Hay una esperanza, y es que muy pronto se van a ir. Ustedes se pueden ir voluntariamente o si no, desecharán las urnas muy pronto, porque afortunadamente en España como en Europa es la hora de los patriotas.
Soy progresista, soy patriota, pero ideológicamente radical. Si estoy diciendo lo mismo que dice la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. ¿Todos estos organismos, cuando dicen que hay que tener responsabilidad fiscal, son ideológicamente radicales?
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado a la vicepresidenta su triunfalismo y le ha instado a bajar el IRPF. Calviño ha replicado que los impuestos sirven para financiar el estado de bienestar.
Ustedes se esfuerzan mucho más en intentar tapar los problemas de los españoles que en intentar resolverlos. Sí. ¿Hay que bajar los impuestos a las familias españolas?
Desde hace un año hemos bajado los impuestos aliviando a las familias. Pero si esa es su única propuesta, díganos qué van a recortar del estado de bienestar. ¿Qué es lo que quieren recortar? ¿La sanidad? ¿La educación? ¿Las pensiones?
Sesión de control a la que no ha asistido el presidente Pedro Sánchez por dar positivo en COVID. Tampoco han acudido 6 ministros.
Bueno, pues una vez escuchados los rifirrafes de esta mañana en esa sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, es tiempo para el análisis y para ello, como hacemos siempre, necesitamos la ayuda de nuestro compañero Carlos Dávila. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia. Buenas tardes.
¿Cómo has visto la sesión?
Pues fíjate, siempre recurrimos al tópico de una sesión descafeinada, pero es que esta vez lo ha sido. Ha sido porque no estaba el presidente del gobierno, todavía paciente de COVID, según parece. Tampoco estaba la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Batet, y faltaban nada más y nada menos que 9 de los 22 ministros del gobierno. En algún momento solamente ha habido 3. Por tanto, la sesión ha sido más descafeinada que nunca, e incluso ni siquiera tampoco ha intervenido la portavoz del Partido Popular, la señora Gamarra.
Y con tanta ausencia, ¿hay algo que se podría destacar de este debate light?
Pues mira, estrujándome las meninges, te saco 3 titulares. La vicepresidenta del gobierno, la señora Calviño, que mañana presentan o van a presentar su plan fiscal, el plan fiscal del gobierno, no ha avanzado nada, pero yo me quedo con 2 ideas que más o menos pueden ser 2 pistas. La primera, que no van a tocar el patrimonio, no lo van a bajar, pero que sí se puede abrir a la bajada de nuevos impuestos. Segundo, la vicepresidenta de Rivera ha resucitado de pronto y sin que viniera a cuento, a mi juicio, ha venido una alocución que en el debate sobre el Senado entre Feijóo y Sánchez fue un cierto escándalo, que aquello de la apelación a la inconsistencia, a la insolvencia y a la mala fe del Partido Popular en aquella vez imputada al propio Feijóo y esta vez a casi todos. Y la tercera, que por primera vez que yo haya visto, Vox ha aplaudido una intervención del Partido Popular, una intervención del señor Figaredo, que ha hecho una encendida proclamación patriótica de cómo están las cosas ahora mismo y además ha aventurado que muy pronto el gobierno de la nación dejará de serlo.
Bueno, pues ahí quedan, veremos si se cumplen esas previsiones acerca de ese paquete de medidas fiscales que mañana dará a conocer el gobierno. Y ahí nos deja, como siempre, Carlos Dávila, su análisis de lo que ha dado de sí este nuevo control al Ejecutivo. Carlos, buenas tardes, gracias.
Gracias, Elia.
Seguimos recorriendo la actualidad de este miércoles, en el que los sindicatos han presentado su calendario de movilizaciones ante la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. El Gobierno se reúne esta tarde con el sindicato CESIF para abordar la subida salarial de los funcionarios. Ángel García.
Concentraciones ante las sedes de la patronal el día 7 de octubre y una gran manifestación el 3 de noviembre en Madrid es la respuesta sindical al bloqueo de la negociación colectiva por parte de los empresarios. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Lo hacemos forzados por la intransigencia de una patronal que solo piensa en ganar cada día un poco más y están en el no a la revisión salarial desde el primer día.
Los sindicatos dicen estar hartos de la tacañería de la patronal en una situación en la que la inflación ha subido 10 veces más que los sueldos. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
El intento de condenar una vez más a que sea la clase trabajadora la que pague los efectos de la guerra y los efectos de la inflación es profundamente injusto, porque las empresas están repercutiendo a precios al consumo para salvaguardar sus márgenes.
De momento el Gobierno baraja una subida del 3,5% para los empleados públicos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quiere avanzar detalles de una negociación que comienza esta tarde y que desde CESIF, Francisco Lara ya avisa que será exigente.
Si no dejamos trabajar y se anticipan todas las cuestiones, al final no llegamos a buen puerto. Así que no te voy ni a confirmar ni a desmentir nada en relación con ese punto, solo que ojalá podamos llegar a un acuerdo plurianual.
Reclamamos al Gobierno un acuerdo plurianual con una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC para recuperar el poder de compra que hemos perdido desde el año 2010, cuando se nos bajó el sueldo. No vamos a aceptar migajas.
Subidas salariales dicen que se deben acompañar con mejoras profesionales y laborales.
Y una subida salarial de la que ha pedido más explicaciones el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Es imprescindible, entiendo yo, que el Gobierno sea más transparente y nos dé explicaciones sobre cuál es la situación de las cuentas públicas españolas, por qué propone un 3,5% de incremento y no otro porcentaje, si lo tiene consensuado con las organizaciones sindicales y también si lo tiene consensuado dentro del propio Gobierno, porque es un consenso muy necesario. Y si eso es también una propuesta para el resto de los trabajadores españoles.
Feijóo, por cierto, que la semana pasada se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, un encuentro que en el PP y en Vox se enmarcan dentro de la normalidad política y, de hecho, desde Génova han confirmado ya que Feijóo también ha mantenido un encuentro recientemente con Yolanda Díaz, en calidad ella de dirigente de la plataforma Sumar, y en octubre se verá con el presidente del Partido Nacionalista Vasco. La firma de hipotecas sigue creciendo en nuestro país, aunque se ralentiza. Según el Instituto Nacional de Estadística, el importe medio es de algo más de 142.000 euros, un 2,2% más que hace un año. Casi el 25% de los préstamos se han firmado a tipo variable y el resto a tipo fijo, lo que evita al hipotecado verse afectado por los vaivenes del Euribor. Desde Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, su presidenta Patricia Suárez explica que el frenazo puede ser la antesala de un ajuste de los precios.
Que haya un cierto frenazo, sin que eso signifique que se pare totalmente la economía, sino que sea un frenazo moderado, no es una mala noticia, sino es una noticia en que probablemente vayamos a controlar los precios y esperemos que también a controlar los tipos.
Por comunidades autónomas, en la que más hipotecas se firman es Cataluña, seguida por Andalucía y después Madrid, donde a pesar del dato, en la calle y entre los más jóvenes, hemos comprobado que encontrar una vivienda sigue siendo misión imposible.
Sí, pero es imposible. O sea, yo no sé dónde. Bueno, o sea, es que da igual dónde mires, que está fatal. Pues porque está todo carísimo, pero es que da igual comprar que alquilar.
Es imposible. Llevo ya 20 días aquí y es imposible conseguir una vivienda en Madrid. Estoy desesperado. Vamos, aquí tengo el teléfono que llevo toda la mañana llamando, mira.
Lo que también parece imposible es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El comisario europeo de Justicia inicia este miércoles una visita a España en plena pugna entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Didier Reynders va a mantener encuentros con todas las partes implicadas y sobrevuela esta visita al anuncio del presidente del Poder Judicial sobre su posible dimisión, Lupe Ortiz.
Sí, dimisión provocada por la falta de renovación del Consejo, que lleva en funciones casi 4 años. A intentar desatascar esta situación viene Reynders El gobierno, por cierto, ha mostrado no poca incomodidad ante un posible encuentro a tres bandas, comisario PP y Moncloa, y ve una relativa cercanía entre los dos primeros cuando, según el Ejecutivo, si no hay renovación es por culpa de los populares. El comisario europeo, antes de iniciar su viaje a España, ha mostrado en Bruselas su disposición a dialogar, como lo ha hecho otras veces, con todos los implicados. Se va a reunir con hasta 5 ministros, entre ellos el de Presidencia y Justicia, también con el fiscal general, con asociaciones judiciales y, por supuesto, con el presidente del Poder Judicial. Hoy mismo, Carlos Lesmes le ha entregado la memoria del año al rey Felipe VI. Es un acto protocolario que se repite cada temporada, pero que está marcado, sin duda, en esta ocasión por la situación atascada en el Consejo General del Poder Judicial.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miramos al exterior. Rusia prepara la anexión de los 4 territorios ucranianos que, según el Kremlin, han aprobado en referéndum formar parte de su territorio con el rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional. La embajada de Estados Unidos en Rusia ha pedido hoy a sus ciudadanos que abandonen de inmediato ese país, aumentando así la preocupación por la sucesión de posibles acontecimientos en la zona. El gobierno de Vladimir Putin ha calificado hoy de absurdas las acusaciones de sabotaje ruso al gasoducto Nord Stream tras las fugas detectadas ayer. Unos incidentes ante los que la Unión Europea advierte de una respuesta contundente. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En un comunicado publicado esta mañana en nombre de los 27, el alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que la Unión Europea reaccionará con una respuesta fuerte y unida ante cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética europea. Se refiere a las 3 fugas detectadas ayer en los gasoductos de Nord Stream 1 y 2 en Alemania, Dinamarca y Suecia. Según el mandatario europeo, todas las pistas indican que las fugas se deben a un acto deliberado, por lo que la Unión Europea investigará hasta dónde haga falta para esclarecer lo ocurrido. Lo que tiene claro Borrell es que estos actos no son fortuitos, afectan a todos, dice, y la preocupación es de máxima prioridad entre los 27. Borrell ha evitado pronunciarse, eso sí, sobre la palabra sabotaje, como sí hizo ayer la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen dijo en su cuenta de Twitter que cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética es inaceptable y conducirá a la respuesta más fuerte posible. Por su parte, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha dicho esta mañana que los actos de sabotaje parecen ser un intento de desestabilizar aún más el suministro de energía de la Unión Europea.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha reunido con el embajador de Irán en España para expresarle su protesta por la represión de las manifestaciones y la vulneración de los derechos de las mujeres en aquel país. Esta mañana se ha celebrado una concentración frente a la embajada del país iraní por la muerte de la joven Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia policial por llevar mal colocado el velo. Escuchamos a la presidenta de la Asociación Clásicas y Modernas, la entidad convocante.
Demandamos a las instituciones de la República Islámica de Irán acepten el derecho a las mujeres a vestirse y asumir su expresión, tal como su libertad de expresión, y por supuesto no solamente a las mujeres, sino a todo el pueblo iraní.
Son las 2:47, seguimos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha entregado sus reconocimientos al sector turístico, que reconocen el compromiso de diferentes actores con el impulso de las actividades que rodean este ámbito. Uno de los galardones ha recaído este año en la San Silvestre Vallecana y el alcalde ha aprovechado, Mar García, para anunciar que este año le vamos a ver corriendo la prueba.
Dispuesto a darlo todo, el alcalde Almeida.
Voy a adquirir un compromiso y es que creo que voy a ser el primer alcalde que voy a correr la San Silvestre Vallecana y este 31 de diciembre, Antonio, espero poder acompañaros, estoy preparándome y desde luego...
Por esa imagen de la ciudad que reconoce a los que desde el sector del turismo consiguen que Madrid gane posiciones y no solo la San Silvestre, para la hostelería, los conserjes de los hoteles, los alojamientos con nombre propio, para los teatros, las empresas que nos hacen viajar o para la gastronomía que hacen que Madrid sea una ciudad de felicidad.
Premiamos a la gastronomía de Madrid, que es el segundo motivo por el que los turistas vienen a la ciudad de Madrid y el primer motivo por el que los madrileños somos felices, posiblemente en este momento.
Ciudad para comérsela, como asegura el premiado David Muñoz, cocinero, chef y sobre todo madrileño.
Se come espectacularmente bien y lo que tiene Madrid ahora mismo es que tiene cabida para todos. Para los que llevan muchos años, para los que son más vanguardistas, para los que ponen restaurantes que cuestan mucho dinero, incluso para esa gente que si se come bien ponen restaurantes súper humildes y siguen funcionando.
Son 12 reconocimientos en esta tercera edición.
Madrid podría sumar a su amplia oferta turística un gran premio de Fórmula 1. El Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha dado el visto bueno al expediente ambiental del circuito que una empresa quiere construir en la localidad. Jaime Domínguez.
El proceso para construir un circuito de velocidad no es nada sencillo. Sin embargo, el proyecto que pretende llevar la Fórmula 1 y otras competiciones de motor a Morata de Tajuña sigue adelante. Esta semana el Ayuntamiento ha dado el visto bueno al informe ambiental de la Comunidad de Madrid, lo que significa que no habría ningún impedimento de este tipo para construirlo. El alcalde Ángel Sánchez se muestra seguro de que las banderas de cuadros ondearán en Morata de Tajuña.
Por lo que se ve, pues efectivamente sí, unos trámites administrativos que son ineludibles y que tienen un tiempo, pero que parecen que va, la verdad es que parece que van pues muy bien. Lo que sí parece seguro y estamos seguros es que el circuito de Morata de Tajuña va a ser el circuito de Madrid en unos años.
A pesar de estos avances, todavía está lejos el momento en el que el circuito sea una realidad. En cualquier caso, Morata no quiere perder posiciones en la carrera para que la Comunidad de Madrid vuelva a tener una prueba de Fórmula 1, algo que no sucede desde hace más de 40 años.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, el partido de la onda se viste de blanco.
Desde las 8 de la tarde en el 106 de la FM, queremos vivir la fiesta de la clasificación del Real Madrid femenino para la fase de grupos de la Champions ante el Rosenborg después del 0-3 logrado en Noruega.
Y además, se estrena en Liga el Real Madrid de baloncesto de Chus Mateo, flamante campeón de la Supercopa de España ante el Girona.
Aquí te esperamos para contártelo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tiempo ya para la información y las propuestas culturales que nos trae como siempre Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con el llamamiento que han hecho autores y compositores que quieren que se pague más por escuchar música en Internet. Y es que la Agrupación Europea de Sociedades de Autores y Compositores ha pedido a las plataformas de música en streaming que incentiven los modelos de suscripción entre los usuarios para poder aumentar así su contribución a la remuneración de los artistas. En un estudio publicado hoy, los artistas aseguran que la forma más popular de consumir música hoy en día es a través de Internet, hasta el punto de que el streaming representa un 68% del consumo total. Pero los artistas también denuncian que solo se quedan con el 15% del precio de cada suscripción, mientras que las discográficas retienen un 55% y las plataformas entre un 30% y un 34%. El Museo Reina Sofía rescata la figura de Francesc Tosquelles, un psiquiatra que se valió del arte, el cine, el teatro y la escritura como herramientas fundamentales para humanizar la vida de los pacientes de un hospital psiquiátrico. Como una máquina de coser en un campo de trigo, la psiquiatría de Francesc Tosquelles es una muestra que organiza este museo madrileño en colaboración con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. La exposición abre hoy al público, estará hasta el 27 de marzo y está comisariada por Carles Guerra y Joana Massó, a los que escuchamos.
No ha sido incorporada a los cánones
de lo que conocemos como nuestra cultura oficial, y sin embargo él representa siempre el espíritu crítico frente a momentos convulsos.
La primera práctica de Tusquellas es que va a servirse de la psicoanálisis, no para hacer psicoanálisis de lo que él llama de clientela o de diván, sino el psicoanálisis para psicoanalizar o curar el conjunto de las instituciones psiquiátricas, es decir, va a hacer psicoanálisis del hospital psiquiátrico para curar los viejos manicomios heredados del siglo XIX. Y la segunda gran intuición con la que va a trabajar Tusquellas y que va a desarrollar a partir del 36-37 en el Frente de Aragón es que va a trabajar con gente, con equipos no profesionales.
El Museo Nacional del Prado ha presentado la reciente restauración de Hipómedes y Atalanta, una de las obras más icónicas de su colección y de las más célebres de Guido Reni. Almudena Sánchez, restauradora del museo, nos explica los principales cambios que a partir de ahora vamos a poder apreciar en este cuadro.
Los barnices habían perdido la transparencia y por lo tanto eso afectaba directamente en el espacio y la profundidad. Nosotros veíamos una imagen muy confusa, no entendíamos cómo era el espacio en el que Atalanta y Pomen estaban desarrollando la carrera. Ahora lo único que vemos es la superficie pintada por Guido Reni, de manera que los personajes vuelven a acercarse al espectador.
La Sala Alcalá 31 nos ofrece una retrospectiva de pintura de Amalia Avia, Manolo Calderón.
El Japón en Los Ángeles, en los archivos de Amalia Avia, es la primera gran retrospectiva de esta artista en 25 años. La muestra cuenta con un centenar de obras de los rincones del Madrid del siglo pasado. Una enamorada de la ciudad, como nos cuenta Rodrigo Muñoz Avia, el hijo que tuvo Amalia con el también pintor Lucio Muñoz.
Pero siempre adoró Madrid y siempre cuando no estaba en Madrid lo echaba de menos. Y cuando llegaba el coche de su tío al pueblo y olía el humo decía, mirad cómo huele a Madrid. Entonces ese es el gran tema de su pintura. Ella es una gran cronista de un Madrid que estaba ya desapareciendo de tantas tiendas, de tantas fachadas.
Dentro del grupo de los realistas madrileños destacaba por convertir la realidad en pintura y pintó lo que no pudo fotografiar. Estrella de Diego es la comisaria.
¿Y qué es lo que la fotografía no enseña? La atmósfera. Todos lo hemos experimentado, vemos una foto y las fotos son siempre sosas, como atmósfera. Y entonces ella pinta eso, esas atmósferas que crea que las fotos no la acaban de satisfacer.
En la Sala Alcalá 31.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía.
Iván Ferreiro, Ariel Roth y Kiko Veneno, La Oreja de Van Gogh, Beret, Juancho Marqués, Mar Seguí y Dancetería participan en la segunda edición de Madrid Live Experience. Este festival que arranca hoy en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío con Iván Ferreiro y habrá conciertos hasta el próximo lunes 3 de octubre. El fin de semana además con doble sesión porque pensando en un público familiar también va a estar el grupo musical infantil Pica Pica.
A que pase algún cometa o baje un platillo volante.
Y tras la cultura, tiempo de repasar lo más destacado a esta hora y lo que les hemos venido contando desde las dos. Lo hacemos con la ayuda de Enrique López. Nuevo ramal para acceder desde la M30 a las urgencias del Hospital de La Paz.
Unos 400.000 usuarios se van a beneficiar de este nuevo acceso que se abre esta noche. Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento, y Rafael Pérez Santamarina, gerente del centro hospitalario.
Evita un desplazamiento y unas conexiones que antes eran mucho más complicadas porque se tenía que hacer a través del Paseo de la Castellana y ahora se va a hacer a través de la propia conexión con la carretera de Colmenar y seguirá abierto, por supuesto, también el otro.
Es un gran beneficio porque evita dar un rodeo con todos los problemas que se pueden presentar, además de tráfico, en determinadas ocasiones.
La Comunidad de Madrid aprueba la partida para ofrecer comedor gratuito a las familias más vulnerables durante las vacaciones escolares.
En Navidad, Semana Santa y Verano, casi 1,5 millones de euros para beneficiar a unos 6.000 estudiantes se suma a la beca para desayunos saludables que comenzará a distribuirse en octubre.
Reunión entre Isabel Díaz Ayuso y la vicepresidenta Nadia Calviño.
A las 5 en la Real Casa de Correos para hablar de los fondos europeos llega con polémica a costa de la no comparecencia en rueda de prensa de la presidenta regional. Declaraciones de Calviño en Telemadrid, responde el portavoz Enrique Osorio.
Yo no sé por qué no quiere comparecer, yo no sé si tiene miedo, si tiene vergüenza, si no quiere explicar qué está haciendo con los fondos europeos.
Se han producido unas declaraciones que no son acordes con un espíritu constructivo. A lo mejor la vicepresidenta del Gobierno ha pensado más en la rueda de prensa que en la propia reunión.
Detenidos los presuntos autores de varios robos cometidos en locales de Puente de Vallecas.
Los arrestados son tres hombres que cuentan con antecedentes similares. Escuchamos a la portavoz de la Policía Nacional.
Siendo localizados los presuntos autores de estos hechos en las inmediaciones de los locales, portando los efectos sustraídos. De este modo, los agentes lograron esclarecer con gran celeridad cuatro robos con fuerza cometidos en menos de 24 horas.
Registros en la hípica del Pardo, en la que se ha alertado de malos tratos a los caballos.
La Policía Nacional ha visitado las instalaciones para constatar la denuncia que relataba abandono de los animales, hacinamiento, heridas y malnutrición.
Más comunidades anuncian que estudian rebajas de impuestos.
Tras la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón también lo barajan. El Parlamento andaluz aprueba esta tarde la supresión de patrimonio. El Gobierno central lo rechaza y confirma su objetivo, que ahora está en el impuesto de sociedades. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Siempre he estado de acuerdo, es que no es ninguna novedad. Es que fue este Gobierno y fue mi ministerio el primero que puso en la ley de presupuesto de este año una tributación mínima del 15% en sociedades.
El Partido Socialista presenta una enmienda para asegurar desalojar a ocupas en 48 horas.
Se pretende modificar la ley de enjuiciamiento criminal. La enmienda abre una fisura con los socios del Gobierno de Podemos. Escuchamos a Patxi López del PSOE, Rafael Mayoral de Podemos.
Agiliza mucho los trámites de estas cuestiones. Creo que da respuesta a una cuestión que nos estaba planteando mucha gente, ayuntamientos, alcaldes de ocupaciones en algunas en viviendas.
Y no tiene sentido que en este momento, cuando estamos negociando la ley de vivienda, salgan con esto que está completamente fuera de lugar. Ya digo, es que este hombre está un poco descentrado, es decir, no está gobernando con mayor oreja.
Es todo. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.